Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 10 grados de temperatura está ahora en Ribadeo, está lloviendo, la climatología está siendo protagonista en la jornada de hoy con esas fuertes lluvias, con esas fuertes rachas de viento, esos 77 kilómetros por hora que se registraba hace muy poquito tiempo en Viveiro. Y también el día de hoy está siendo protagonista los juzgados, ya que hoy ha comenzado en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo el juicio por la concesión de 45 licencias de obra para construir 3.000 pisos en Barreiros. De todo vamos a hablar en los próximos minutos, en este tiempo de radio, en este tiempo de Costa Viva, en este tiempo que les vamos a acompañar como cada día hasta las 2 de la tarde desde COPE de la Costa. Hemos desgranando los distintos temas, nos acercaremos también al mundo de la cultura y cómo no, a conocer también el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas, que se presenta también complicado. Nos iremos con nuestros compañeros de COPE Lugo hasta el juzgado de Lugo, también para conocer cómo está transcurriendo el juicio desde primeras horas de la mañana. Otros temas que iremos contando, bueno, pues el Hospital da Costa, que ya muestra otra cara, además de otro nombre. Las obras están rematadas, o casi, y el gobierno de la Xunta de Galicia espera inaugurar la zona nueva antes de que acabe el año. Pueden ver las fotos en nuestro Facebook. Y hoy a la 1 de la tarde, reunión del patronato de la Fundación Espomar para marcar la fecha de celebración de la próxima edición de la Feria Espomar, que se celebra en Burela ya por el mes de mayo. Quieren definir la estrategia para dimensionar también la exposición náutico-pesquera. Ese serán algunos de los asuntos que van a tratar en ese encuentro, que ya digo, va a tener lugar a partir de la 1 de la tarde. También a esa hora, a la 1 de la tarde, el vicepresidente de la Diputación, Argelio Fernández, acompañado del presidente de la Asociación de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera en Lugo, es decir, Daniel Díaz Ramos, informarán sobre las nuevas colaboraciones entre ambas entidades. Y también en la jornada de hoy lunes y el próximo lunes, en día 12 de noviembre, el Centro Comercial Histórico de Viveiro organiza dos charlas del programa Impulsa Autonegocio, orientado a autónomos y empresarios. De cara a mañana hablamos de sanidad, porque en la entrada del Hospital da Costa, entrada del Hospital de Amariña, colocación de la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones en la entrada de ese hospital. Se trata de una mesa informativa donde profesionales, usuarios y colectivos podrán consultar dudas sobre derivaciones, tiempos de espera. También prestan ayuda para redactar reclamaciones y para presentarlas en el registro. También hay cursos. Hoy se inicia uno de producción y recolección de setas y trufas. Una cualificación profesional se va a iniciar desde hoy, día 5, hasta el 10 de noviembre en Vegadeo. 30 horas presenciales. También en la jornada de hoy lunes, día 5 de noviembre, tenemos en Burela la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia, en la Plaza do Concello. Concretamente va a estar desde las 4:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Otra visita que van a realizar a la Mariña será el próximo viernes, día 9. Estarán en Ribadeo, en el mismo horario, de 4:30 a 9 de la noche. Y de cara a los próximos días, nos hablamos de una presentación de un libro que analiza el mundo antiguo, la fundación de la diócesis de Britonia, la caza de la ballena como primera industria de transformación, impacto ilustrado de Sargadelos, la evolución del turismo, naufragios. Es decir, un libro que va a tener lugar su presentación el próximo viernes, en día 9 de noviembre, a las 8 de la tarde, en la Casa de las Letras de Ribadeo. Nos va a referir al libro que ha escrito Pablo Mosquera. Y última semana para las que las asociaciones lucenses soliciten ayudas de la Diputación para contratar desempleados en la provincia. Las 130 asociaciones que hay en la provincia disponen hasta el día 9 de noviembre incluido para solicitar ayudas de entre 18.000 y 24.000 euros para contratar desempleados lucenses y reforzar su actividad. Podrán solicitar dos trabajadores, Nobel, personas menores de 35 años sin experiencia profesional, senior de 30 a 50 años con experiencia o veteranos mayores de 50 años. La Diputación prioriza la contratación de 35 años y sin experiencia y mayores de 50. También de cara al próximo sábado, segunda jornada de charlas sobre sostenibilidad en la rehabilitación. Será el sábado día 10 de noviembre a las 11 de la mañana. La Asociación Batitales de Mondoñedo organiza las segundas jornadas de charlas sobre sostenibilidad en la rehabilitación que se desarrollarán en el Centro Comarcal de Mondoñedo, y este sábado 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura de Cervo acoge la proyección de la película Casados, cohistoria de un povo, una actividad organizada por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cervo. Y llega la 20 edición de la comida de hermandad de los vecinos y amigos de Villaselán, con la seguridad de que esta fiesta puede fomentar la unión, la convivencia y la amistad entre los vecinos de esta parroquia, y con el fin principal de estrechar sus relaciones humanas. Va a tener lugar el domingo día, el próximo día 11 de noviembre, domingo, a partir de las 2 de la tarde en el restaurante Boar. Los interesados en asistir pueden retirar las tarjetas de participación antes del día 8 de noviembre. En otro orden de cosas, también les contamos que la Xunta destina más de 119.000 euros a mejorar escuelas infantiles en 6 ayuntamientos lucenses, entre los que encontramos el Mariñano de Trabada. Y José Manuel Balseiro, el delegado territorial de la Xunta en Lugo, recuerda que la Xunta ya autorizó en marzo la apertura de la residencia de Trabada y que todavía no han recibido la solicitud para la de Ribadeo. Y ante este fin de semana, la Xunta puso en valor la labor altruista de Protección Civil en unas jornadas de convivencia que se han realizado en la Fonsagrada. El director general de Emergencias e Interior, Luis Menor, participaba en este evento en el que han reafirmado el apoyo de la Xunta a estas agrupaciones. Actualmente Galicia cuenta con 203 asociaciones de voluntarios en la de Protección Civil, en las que están 43 de ellas están en la provincia de Lugo. Dos minutos para la una de la tarde. Buen momento también para conocer ahora el pronóstico del tiempo, ya que nos espera de cara a las próximas horas. A esta hora en Ribadeo estamos rondando los 11 grados de temperatura. Nos está acompañando el agua desde primeras horas de la mañana, y según Meteo Galicia parece que va a continuar así en las próximas horas. Chubascos con viento del oeste moderado esta tarde. De cara a mañana martes, espera cielo nublado por la mañana pasando a chubascos, con viento por la mañana de sudoeste fuerte que va a cambiar a sur fuerte durante la tarde. Las temperaturas mañana martes estarán o alcanzarán unas máximas de 16 grados. En el día de hoy las máximas estarán en torno a los 13 grados. Nos acercamos también a conocer cómo se circula por las carreteras tanto del occidente de Asturias como de la Mariña lucense.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues cierta normalidad en el día de hoy, normalidad que viene un poco cambiada por la lluvia, es decir, precaución en las carreteras por el estado, por en este caso por la lluvia. El resto, circulación normal. La A8 está abierta en el Ofiuco, aunque digo, precaución por el agua que hay en las calzadas. Y no se olvide, si va a salir de viaje, de repostar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
6 minutos sobre la 1 de la tarde. Esto es Costa Viva en COPE de la Costa, en una jornada que está siendo protagonizada por la lluvia. A esta hora hay retenciones en la rotonda de acceso a Ribadeo de la Nacional 674, en los kilómetros 506 en ambos sentidos, llegó por la lluvia e inundaciones, está prácticamente intransitable. En otro orden de cosas, también les contamos que hoy ha comenzado en el juzgado penal número 2 de Lugo el juicio por la concesión de 45 licencias de obra para construir 3.000 pisos en Barreiros. Hoy están declarando los acusados, que son el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, el primer teniente de alcalde, José Manuel Puente, el concejal delegado de obras, Lorenzo Penavar, y los ex-ediles José Rojo, María Lina Rodríguez y Eulogio Meléndez, así como la arquitecta municipal Marta Geada. El juicio seguirá el miércoles con la declaración de los testigos de la acusación. El jueves declaran los testigos de la defensa y el miércoles día 14 presentan los informes y las pruebas periciales. Hasta luego, nos vamos allí en las puertas del juzgado del penal número 2 de Lugo. Se pasaban nuestros compañeros de Copelugo. José Luis Remudo, muy buenas tardes.
Hola, boa tarde. Comezaba no xulgado do penal de Lugo o xuizo polas supostas irregularidades cometidas polo goberno local de Barreiros na concesión de 44 licenzas para a construción de preto de 3.500 vivendas nese concello. Os feitos remontanse ao ano 2006. Xunto ao alcalde, Alfonso Fuente, figuran como investigados 5 concelleiros que formaban parte da xunta de goberno no ano 2006 e a propia arquitecta municipal. En total son 7 persoas. O fiscal pide pro alcalde 2 anos de prisión e 10 meses de inhabilitación. A Vega, que exerce como acusación particular, pide 1 ano de cadea por cada un dos delitos de prevaricación urbanística que lle imputa. Froilán Pallín é o secretario xeral da organización ecologista. Escoitámolo.
Os de Barreiros, eso no sei un momento o definimos como a Marbella galega, pero encima peor, porque é moitísimo máis cutre. Isto é cutre en todos os aspectos. Quero recordar que aquí había pois ameazas, anónimos, escoitas, bueno, isto aparte de un tráfico de influencias económico, es decir, hasta os proveedores dos cuartos de baño pois estaban implicados.
Ás portas dos xulgados de Lugo, na Praza de Vilés, o alcalde, pola súa parte, aseguraba que non hai caso. Lembrou que tanto él como os concelleiros investigados aprobaron as licenzas con informes favorables dos técnicos. Escoitamos a Alfonso Fuente Parga.
Nos votamos sempre a favor con informes favorables, todos eles, con lo cual, é o que temos que manter, porque foi así. Non de outra forma, polo tanto, o explicaremos aí na sala, e nada máis. Non hai nada máis.
Considera que non houve ninguna irregularidade?
Hombre, por suposto que non, en ningún momento.
Pola súa parte, a abogada da acusación particular, Montserrat Calvo, precisaba que a Dega defende a existencia de 44 delitos de prevaricación urbanística e pide 1 ano de cadea por cada un deles. Montse Calvo.
Por cada un dos delitos, que son 44, pero bueno, se despois matiza, se a hora de impoñer a pena, hai unha matización. Nos entendemos que aí pues, hai un delito continuado, e son actuacións totalmente independentes e a comisión dun delito por cada actuación.
Fuente Parga recoñecía que o seu futuro político irá ligado dun xeito ou doutro á sentenza deste xuízo. Escoitamos de novo o alcalde de Barreiros.
Pois o mellor sí ou o mellor no. Esperemos a ver que sai desto, ¿no?
Lembramos, o xuízo comeza hoxe, pero rematará este xoves.
Precisamente, o mércoles van a declarar os testigos da acusación, o xoves van a declarar os testigos da defensa, e o mércoles, en día 14, van a presentarse os informes e as probas periciales. 10 minutos sobre la 1 de la tarde, una pausa y seguimos. Esto es Costa Viva.
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz, perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Atenda de toda a vida.
Por quinto año consecutivo ya están aquí las jornadas del buey de crianza propia en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Hasta el 10 de diciembre, ven a disfrutar de esta exquisita carne premium. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco. Teléfono de información y reservas 982-594402 o en el propio restaurante. Restaurante O Castelo. Visita nuestro Facebook o entra en www.hotelcastelo.com.
Y hablamos ahora de temas relacionados con la Mancomunidad, ya que el presidente de la Mancomunidad de Municipios de Amariña, Alfredo Llano, se muestra muy satisfecho por la concesión de una subvención de 250.000 euros por parte de la Xunta de Galicia para lo que será el segundo plan integral de empleo, mediante el que se van a formar a 100 personas y que se insertarán laboralmente 25 durante unos 3 meses. 10 serán los ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios de Amariña que van a participar en este programa. Alfredo Llano espera que se pueda poner en marcha cuanto antes. Escuchamos al presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano.
Fuenos confirmado a solicitude que tiñamos feita a Xunta de Galicia sobre o que era un proxecto integrado de emprego que fixo a petición da Mancomunidade. Bueno, recibimos a confirmación a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria de que nos foron asignados 250.000 euros para levar para adiante este plan ou programa integrado de emprego, que xa sabemos que hai que dedicarlo a formación en diversos campos que xa se verán, que xa están programados, van a ser aqueles campos que nosotros deixamos que deben ser bons para facer unha boa integración laboral no futuro de toda esta xente que participe neste programa. Está pensado para 100 personas, das cales temos que haber rematado empregar durante 3 meses como mínimo a 25 o 26 personas. Como vamos a estar a prácticamente toda a Mancomunidade, hai 10 concellos comprometidos xa, pois entendemos que eso pode ser labor fácil si temos en conta o programa que se fixo xa hai 2 anos, que foi un éxito de participación e despois tamén de inserción laboral. Por tanto, é unha boa noticia que a Mancomunidade poida disfrutar destes 250.000 euros para poder aportar unha nova edición deste proxecto e deste programa de integral de emprego. Así que, bueno, vámonos a poñer a ellos, vamos a ter reunións inmediatamente para poñernos de acordo os concellos implicados e poñer isto a andar o antes posible.
Lembramos, recordamos también que a la 1:00 p.m. estaba prevista esa reunión del patronato de la Fundación Espomar para marcar la fecha de celebración de la próxima Feria Espomar. Quieren también definir la estrategia para dimensionar la exposición náutico-pesquera. Son algunos de los asuntos, de los temas que van a tratar en esa reunión que, ya digo, estaba prevista su inicio para la 1:00 p.m. Vamos a seguir en Burela y vamos a seguir, en este caso, con política municipal, ya que el Bloque Nacionalista Galego exige a la Xunta de Galicia y al Concello de Burela soluciones para las graves deficiencias estructurales del Colegio Virxe do Carmen de Burela. Tanto el alumnado como el profesorado y el resto de personal no pueden continuar. Se trata de una urgencia darle solución, dicen los nacionalistas. En este sentido, los nacionalistas exigen a la Xunta de Galicia que exerza as súas competencias e cometa as obras que se sean oportunas en no colegio. Os nacionalistas piden unha actuación dunha vez por todas. Bueno, pues el alcalde de Burela, Alfredo Llano, habla sobre el estado en que se encuentran también ese CEI Virxe do Carme. El alcalde tilda de buena noticia que la Xunta actúe en esos edificios, pero pide que lo haga cuanto antes y que no esperen hasta el año 2020. Recordamos que a lo largo del fin de semana desde la Xunta han hablado que las obras se iban a iniciar en ese año 2020. Alfredo Llano recuerda que el Ayuntamiento de Burela emitió varios informes técnicos sobre el estado que presentan esas instalaciones y sobre la necesidad de actuar lo más rápido posible. Escuchamos a Alfredo Llano.
Recibimos a noticia porque después de hablar con el delegado territorial da Xunta de Galicia, o señor Balseiro, de tal como estaba sendo o apuro de efectuar obras, de executar obras no Colexio dos Castros, sobre todo últimamente, que houve ali pois unha digamos, derivado das chuvas que caeron, unhas filtracións que necesitaban actuarse con urxencia, cousa que fixo o Concello tamén en cuanto foron requeridos, pois falando con Balseiro, claro, chegas a unha conclusión de que o que necesita o Colexio dos Castros é unha renovación estrutural, unha renovación integral de todo de todas as naves, de todos os edificios que teñen ali a disposición para dar clase. Bueno, bon que se anuncie que se vai a executar ou se vai a pretender, ou non dice nada en firme, pero que se vai a intentar facer para o ano 2020. Eu entendo que isto é algo que se viña xa detectando, que se viña avisando con moita frecuencia desde o Concello, tal como estaba. Fixemos un informe, xa se fixou antes, pero tamén este ano mandouse un informe moi completo da nosa arquitecta técnica, un informe técnico extraordinario no cual se vía a necesidade de actuar o antes posible no Colexio dos Castros. Bueno, ahora dícese que se vai actuar para o ano 2020, pero eu penso que isto é máis urxente que agardar o ano 2020, porque hai problemas que se poden ir resolvendo, non fai falta acometelo todo no seu conxunto, sino que se pode ir efectuando obra en diferentes edificios que conforman a unidade dos Castros. Bueno, pois, pareceme boa noticia, desde logo, que nos tuveran en conta a petición, por fin, de que se actuara tanto a dirección do centro que tiña existido como o concello que tiña existido neste tema. Eso parece unha moi boa noticia de que se poñan a elo o antes posible, pero tamén digo que se pode ser no ano 2019, mellor que no 20, porque hai moitas cousas estruturais que é necesario acometer o antes posible. Desde logo, co concello vai estar aquí para facilitar tanto a Xunta como aos AMPAs, como a propia dirección do centro, todo aquilo que precisen, como é normal, é a nosa obriga, que vamos a seguir facendo as obras que corresponderán a mantenimiento, ya que as cousas que pedamos sempre axudar ao conxunto do Colexio dos Castros, pero tamén é unha necesidade urxente que se acometan as obras o antes posible, non agardado ao ano 2020, porque pode efectuarse ou cualquier poden absorbir problemas de forma recurrente e constante lo que ahora mismo a estrutura do centro. Por tanto, cuanto antes se faga, moito mellor.
E o Grupo Municipal Popular no Concello de Burela acusa o alcalde Alfredo Llano e o concelleiro de Obras e Servicios en Remedio Fernández de non ter nas condicións de vida o cemiterio municipal durante esta festividade de todos os santos difuntos. Os populares aseguran que non foron nin dúas nin tres os veciños que se queixaron de que o cemiterio municipal estuvo estes días moi desatendido, con moita suciedade, falla de desbroce e retirada de ervas, problemas coa auga. Mesmo os veciños comentaron a enorme diferencia existente entre o cemiterio parroquial, que sempre está moi ben atendido, e o municipal, que precisamente nestas datas presentou un aspecto lamentable. Escoitamos o portavoz dos populares en Burela, José María González Valcia.
Estes días pasados foron as festividades de santos e de defuntos, e o aspecto que presentaba o cemiterio municipal era francamente mellorable. Problemas de suciedade, presencia de ervas, falta de desbroces, problemas coa auga, todo en contraposición co bon aspecto que presentaba o cemiterio parroquial. E isto puido contemplar calquera persona que nos esteña oindo que se acercase por calquera dos dous campos santos. Non foi unha, nin dúas, nin tres as queixas que temos recibido dos veciños nese sentido. Cando resulta que o cuidado do cemiterio municipal é competencia do propio concello.
Y los ediles populares aseguran también que el alcalde no tiene ni idea de cómo están las cosas en el ayuntamiento, dado que hace 15 días denunciaron que la web oficial del ayuntamiento estaba sin actualizar, y dicen que a día de hoy continúa igual.
A día de hoy, después de que hai 15 días denunciáramos que a páxina web do Concello de Burela non estaba actualizada desde hai un ano que, por desgracia, faleceu un concelleiro, a día de hoxe sigue exactamente igual. Parece ser que o alcalde non se entera do que realmente ten o concello, do que realmente pasa no concello, e, home, eu penso que é moi pouco edificante, francamente, que na web municipal se sigan cos mismos datos que había hai un ano despois de que, como antes decía, tristemente falecera un concelleiro e hai pouco tempo dimitira unha concelleira. Isto, evidentemente, é unha falta de respeto aos propios compañeiros, e é unha falta de respeto á ciudadanía que quere ter unha página web do concello actualizada.
20 minutos sobre la una de la tarde, están en la sintonía COPE, esto es COPE de la Costa, y que les estamos acompañando desde Ribadeo. Seguimos hablando de temas municipales y seguimos hablando ahora de una sesión plenaria que va a tener lugar en Viveiro, concretamente el próximo miércoles a partir de las 8:30 de la tarde. En el orden del día, bueno, pues temas, en primer lugar la toma de posesión de Jacobo Bermúdez de su nuevo cargo de concejal, también otros temas como la adhesión a la Asociación Red Europea de Semana Santa y Pascua, establecimiento de los días festivos locales para el próximo año 2019, el nombramiento de representantes municipales en órganos colegiados, el cambio de titularidad de concesión del cementerio municipal, la renovación de concesión del cementerio municipal, resolución también de un expediente de investigación de oficio del camino Congosta de Vedro, o la resolución de la concesión de administrativa de un puesto en la plaza de Abastos, también la solicitud a la Dirección General de Costas de la cesión de la propiedad de la superficie de unos 3.000 metros cuadrados en Lavandeiras. En el apartado de mociones hay una moción de Son Viveiro sobre la señalización de las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida y darán cuenta también de resoluciones de la alcaldía. Se dará también cuenta del agradecimiento recibido de Luz Pozo Barza y por último el apartado de ruegos y preguntas. En este apartado el Partido Popular tiene previsto presentar dos preguntas, como explica Antonio Bouza, el portavoz de los populares en Viveiro.
Llevamos dos preguntas, una es relativa al peche da Oficina Municipal de Información al Consumidor, debido a las queixas que nos transmitieron varios vecinos que intentaron facer ali consultas e non puderon facelo, dado que, según se les informó no propio Concello, a traballadora encargada deste servicio se jubilou e non teñen a ninguén no seu sitio, con lo cual os remitían a un teléfono de contacto, pero o problema que había era que estas personas eran personas de certa idade e se encontran bastante máis cómodas con atención personalizada que non dirigiéndose neste caso a unha maquinita. E por outro lado, lle vamos a preguntar tamén que pasa co novo contrato de recollida da basura, posto que o contrato que había extinguiuse no mes de novembro de 2017, xa habíamos preguntado no pleno de octubre dese mismo ano por este asunto, que se estaban feitos os novos pliegos, se nos dixo que dada a súa complexidade, pois que requerían un tempo, que se había contactado con outras empresas do sector para ver propostas, e que despois os técnicos municipales elaborarían os pliegos que se pasarían por Secretaría de Intervención antes de ir á comisión correspondiente que os ten que valorar para incluirlos nun pleno, pero de todo isto xa pasou máis dun ano e non sabemos nada. Entonces a nosa dúbida é se a señora Loureiro ten a vontade de sacarlos antes de que remate o seu mandato, non vai a ser que teña algún compromiso dos tipo como os que tiña na piscina.
Recordamos que la sesión plenaria va a tener lugar el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde en Viveiro. Y el Concello de Cervo inició las obras de humanización de varias rúas, no, una rúa núcleo de Cervo. Regidor Alfonso Villares supervisó los trabajos acompañado do delegado de Xunta José Manuel Balseiro y o alcalde agradeció a Administración Autonómica a financiación de este proyecto que mejorará los servicios e imagen de esta emblemática zona para o que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda destina casi 500.000 euros. Destacamos también que Meteo Galicia acaba de anunciar alerta naranja en toda la costa de cara a las próximas horas, concretamente en la costa de Lugo hay previsión de inicio desde las 8 hasta el día 6 a las 8 de la tarde, que se espera mar combinada del oeste con olas de 5 a 6 metros en la costa de Lugo. Y hoy, lunes, día 5, y el próximo lunes, día 12 de noviembre, el Centro Comercial Histórico de Viveiro organiza dos charlas del programa Impulsa o Teu Negocio, orientado a autónomos y empresarios. La de hoy va a versar por ¿es escravo o dono do teu negocio? Esta conferencia va dirigida a todos aqueles autónomos e empresarios que ven como os seus negocios non avanzan e que se ven atrapados no día a día. Escuitamos a xerente do Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro, a Isabel Méndez.
Se trata, bueno, pues de unas charlas, unas conferencias dentro de un ciclo que se titula Impulsa o Teu Negocio, que está orientado a autónomos y a empresarios. La primera, bueno, pues lleva por títulos, eres esclavo o dueño de tu negocio. Lo que tratamos con esto es de ver, bueno, pues cómo, para aquellos autónomos y empresarios, ver cómo sus negocios no avanzan o se ven atrapados en el día a día. Y en la siguiente se tratará, bueno, pues de cómo convertir los negocios en empresas de éxito. Realmente no existe una fórmula mágica que nos diga mañana que cómo hacer, ¿no?, para tener un negocio que ya hagamos clic y funcione perfectamente. Lo que tratamos ahora mismo es de ver, pues, cómo el mercado ha cambiado, las costumbres de compras y los hábitos. Bueno, pues estamos en continuo cambio. Entonces, lo que buscamos con este tipo de conferencias es trasladarle estos cambios a los dueños o a los empresarios de los negocios, que vayan viendo, pues, estos cambios continuos que está sufriendo el mercado y el consumo, y trasladarlo. Lo va a trasladar, en este caso, el relator es Alberto Ferreiro, que es empresario, conferenciante y mentor y formación de emprendedores, de autónomos y de empresarios, que tienen muchísimos años de experiencia en negocios, como él dice, de carne y hueso, en negocios reales. Entonces, él nos va a trasladar, pues, toda esa información que ha recabado a lo largo de todos estos años, el que está en continuo, bueno, en continuo proceso y pues asesorando y demás a negocios, y nos va a trasladar, pues, toda esa información de cómo está cambiando el mercado y qué podemos hacer, bueno, pues, para que nuestros negocios funcionen mejor.
Restaurantes hay muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-1439. Acércate a conocernos. En Talleres Meredo, en Vegadeo, llevamos 35 años a tu servicio, adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo, en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina o tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente, somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten. La impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes. Llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com.
Xa está aquí o campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, que repartirá 2.400 euros en vales de compra durante o mes de novembro. 41 establecementos comerciais e 13 locais hostaleiros participan nesta tradicional cita do outono. Os venres 9, 16, 23 e 30 de novembro pola noite, xoga e gaña importantes premios co campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Hai 2.400 euros agardándovos.
¿Estás listo para lo que vas a escuchar? Hasta el 30 de noviembre, en Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, degustación de vaca gallega a la parrilla, chuletón, entrecot a 15 euros. Y repetimos, ¿estás listo para disfrutarla? Pues no te lo pienses más. Tienes hasta el 30 de noviembre para degustar vaca gallega a la parrilla. Y si lo prefieres, también preparamos churrasco criollo. Llama y haz tu reserva 982-12-0070. Restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmáns Moreno Ulloa 8, en Ribadeo.
Seguimos adelante en Costa Viva y vamos a acercarnos ahora hasta o concello de Foz. Imos a falar dunha asociación, a Asociación A Pomba do Barco, que dentro dunhos días vai a celebrar a cuarta festa da palabra. Concretamente será a partir do mineiro mércores, en día 7 e ato día 9 de novembro. Tenen unha amplia programación, pero precisamente tamén esta asociación fai poucos días cambiou a súa directiva. Imos a falar co novo presidente, Marcelino Villarino. Moi boas tardes.
Hola, buen día.
Bueno, falamos en primeiro lugar de esa asociación, da Asociación A Pomba do Barco, que fai poucos días en vostede facíase cargo da presidencia, non?
Sí. Sí, o anterior presidente, Juan Ramón Fernández Pazzi, levaba 9 anos na presidencia, entonces como que collero o relevo. Bueno, esta xeira da directiva, eu vou estar acompañado por de máis membros, vou che comentar quen son: Xavier Grandío, que sería o secretario; Pilar Rey, que sería a tesoureira; Almudena Rubal, Antonio Sisto, Teresa Rego, Daniel Río Casigueiro, David Rego, Diago Villamil, Xoan Ramón Hermida e Xoan Ramón Fernández Pazos, que serían vogais. Comentar que intentaremos que esta nova directiva non seña o menos presidencialista posible, porque en esta nova directiva están representados casi todos os grupos de traballo que temos, ¿no? Pues hai representantes do grupo de teatro da Pomba do Barco, xente que leva as xornadas Sentirmos Arte, xente que leva o club de lectura infantil, xente que leva o club de lectura adultos, xente que organiza as xornadas de historia, non todas as actividades que estables que tenga a asociación ao longo do ano, bueno, está representada aquí nesta nova directiva.
Porque hai que decir que a Asociación A Pomba do Arco dinamiza a cultura en Foz, non? Con unha amplia serie de actividades ao longo de todo o ano, non?
Sí, intentamos por lo menos fazer unha actividade cada mes. Temos unhas estables que han todas estas que se dicen, ¿no? Pues la fiesta de palabras, jornadas de historia local, Sentimos a Arte, que es una jornada de arte, otro producto, que es una actividad de Antroito, aparte de presentación de libros, con charlas de temas que nos parezcan interesantes, ¿no?
¿Y tenemos algún nuevo objetivo esta nueva directiva?
No, pues objetivos básicamente son los de siempre: continuar con esta programación estable, hacer algo más, pero para lo que viene el 30 aniversario de la asunción, pues tenemos un acto de 30 aniversario, dentro de dos o 20 aniversario personales de historia local, intentaremos sacar o terceiro número de publicación Volanda, que é unha revista de historia local que sacou a asociación. Na liña que se levaba patente desde o comienzo da asociación, sí.
E algo que vemos aí a volta da esquina, como decíamos, o vindeiro mércores, día 7 e até o día 9 de novembro, temos esa cuarta edición da festa da palabra. En que consiste? Que temos preparado?
Bueno, a festa da palabra é unha actividade que se empezou a organizar polo ano 90 aproximadamente. Fixéronse tres ou catro xornadas, depois de xo se facer, e hai 4 anos recuperámosla, o que pretendemos é chegar a poesía que se está facendo xa en Galicia, pues, a xente de Foz, non? Pois desde a recuperación, desde hai 4 anos, pois son xente como Manolo Rivas, Xavier Baixera, Marica Campos, Manuel Sande, Miriam Ferradans. Bueno, este ano temos 3 días, que sería pues, o 7 de novembro. Todos son na mesma hora, ás 8:30 no cinema de Foz. Empezamos con a presentación do libro Long Play de Lois Pérez, que é un libro de poesía, que poesía musicada e con moito humor. O xoves 8 o grupo de teatro da asociación vai facer unha lectura dramatizada de textos de Os Soños na Gaiola, que posiblemente dos primeiros poemarios en lingua galega escritos para nenos e nenas, que xa ten 50 anos. Para celebrar ese aniversario, pues, decidimos facer esa lectura de poemas. Aparte de que Manuel María, que foi unha persoa moi vinculada a Foz, que foi o primeiro socio de honra da nosa asociación. Para pechar o vendres, juntamos a dúas persoas, a dous, un poeta e unha poeta, Olga Nopo, que é unha poeta consagrada, que se ten varios libros publicados, entre outros A teta sobre o sol, Nos nus, A cousa vermella, Cráter. Xunto con ela virá Ismael Ramos, que é un rapaz novo de 25 anos que nos vai presentar o seu poemario Lumes.
Pues temos unha amplia programación estos 3 días neste programa, que é a cuarta festa da palabra que organiza a Pomba do Arco, que vai ter lugar no Cenima en Foz a partir das 8:30 da tarde. Marcelino Villanino, presidente desta asociación a Pomba do Arco desde fai poucos días, pues desexarles sorte nesa nova faceta e tamén sorte de cara a esta festa da palabra que vai a ter lugar estes vindeiros días. Moitas grazas, boas tardes.
Grazas a vos.
E nos quedámonos en Ribadeo para falar da Escola Municipal de Música e Danza, que deu inicio ao longo deste pasado mes de outubro a un dos seus cursos máis especiais, o da celebración do seu 25º aniversario. Pasou xa un cuarto de século dende que nos serán, do 4 de novembro de 1993, e baixo a dirección de Hernán Naval Parapar comenzaba a funcionar un centro educativo musical que axiña se ia converter nunha referencia no conxunto do país. O nacemento da escola en Ribadeo, así como outros proxectos que estaban xestando naquela noutros concellos galegos, marcaron un punto de inflexión no mapa de centros educativos musicais en do país en daquel entón. Hernán Naval, que era un visionario para ese tipo de proxectos, o que fixo foi tirar do fío da proposta innovadora que a LOCSE poñía sobre a mesa para as escolas de música, facendo delas centros de ensino musical amateur, pero tamén espazos para difusión cultural encadrados no tecido comunitario das vilas e cidades que se acollían. Recordaba Hugo García Presno, arestora responsable da Escola Municipal de Música en Ribadeo e alumno do centro na década dos 90. Era unha época na que o apoio institucional da Administración Autonómica a este modelo era escaso, pois privábase aos primábase en ese caso aos conservatorios, pero co tempo o das escolas de música foi unha proposta que callou podemos estar ben orgullosos porque Ribadeo foi vila de referencia e innovación de cara a posta en marcha deste tipo de centros en Gadía. Unha escola en crecemento constante, unha escola aberta a vila, un curso polo tanto de celebración. Este curso 2018-2019 será un ano académico de celebración nesta Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo. Dice que andamos artellando algunha celebración especial deste 25 anos porque non queremos que o aniversario pase desapercibido, pero consideramos que o mellor recoñecemento que se pode facer a este tempo é manterse fiéis ao estilo que marcou e marca a Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo e que fan dela un centro de referencia no ensino musical do país, comentaba Hugo García. Durante o curso iránse anunciando aquelas actividades que se organicen co gallo do 25 aniversario desta Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo. 40 minutos sobre la una de la tarde, hablamos tamén de deporte esta jornada de lunes, esta es la jornada de fin de semana. Y la primera división de fútbol sala femenino y la segunda división de fútbol sala masculino continúan lideradas por el equipo mariñano del Pescado Rubén Burela, pese a que el equipo masculino no pasó del empate ante el Manzanares. El equipo femenino ganaba su compromiso 2-0 a un Leganés que vino con la lección aprendida de lo que tenía que hacer para no salir goleado, pero le faltó definición también de cara al gol. El equipo mariñano marcaba en los primeros minutos de partido y el segundo tanto que daba la tranquilidad no fue hasta los últimos minutos, a falta de dos minutos, cuando el equipo madrileño decía jugar de cinco. Por lo que se refiere al equipo más masculino, estuvo por delante en el marcador, luego le daba la vuelta al Manzanares y en la recta final tenía que marcar el gol que a la postre le daba un punto que le permite seguir comandando la clasificación. Una clasificación que se cierra en esa zona alta de la tabla en un buen número de equipos, en una diferencia mínima, así que las próximas jornadas también van a ser interesantes. Próximas jornadas que, por cierto, el equipo femenino va a jugar en casa el próximo fin de semana, repite, pero no lo va a hacer el sábado, sino que ese compromiso del próximo fin de semana se pasa al domingo, será a las 12 de la mañana frente al Esplugues, o lo que es lo mismo, el equipo que viene por detrás con 16 puntos, equipo que cedía sus primeros puntos en la jornada de este pasado fin de semana. Ribadeo y Viveiro, por su parte, y hablamos de fútbol, sacan sus partidos adelante en una jornada donde Aspontes y Sarriana han perdido su primer partido de liga. Los dos equipos iban imbatidos, no habían perdido partido. Bueno, pues en esta jornada los dos caían y se reduce un poco esa diferencia. Eso sí, siguen manteniendo un buen número de puntos frente al tercer, cuarto, quinto clasificado, donde se encuentran también Ribadeo e Viveiro. Por su parte, el Club Deportivo Foz caía en este caso a domicilio, sigue en la zona baja de la tabla. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, continúa sin llegar la primera victoria para el Club Baloncesto Viveiro y derrota en esta jornada también para el Celtas CCA Foz. En el mundo del rugby, les contamos que el Biguan Ribadeo, su 14, cae derrotado en Ferrol. Era un partido donde los dos equipos llegaban invictos, lo que hacía esperar un partido igualado. Sin embargo, la superioridad local se ha hecho notar desde el saque inicial y el equipo ribadense no fue capaz de tener opción ninguna a lo largo de los 60 minutos de partido. Hacemos una pausa y seguimos. Recordamos que están en Costa Viva. Esto es COPE de la Costa.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Y en Costa Viva vamos a hablar ahora de un premio. Un premio que le ha sido concedido a la biblioteca de Coaña, ese premio de la campaña María Moliner. Para hablar de la biblioteca de Coaña, lo vamos a hacer con su bibliotecaria, Ana María Méndez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se recibe un poco la noticia de este nuevo premio, de esta campaña María Moliner?
Bueno, pues se recibe con mucha ilusión porque es un aliento a una labor constante, ¿no?, que mantenemos en el tiempo desde hace mucho tiempo y que, bueno, que lleva un esfuerzo importante para mantener unos índices de participación y de lectura en el municipio. Pero además es un aliciente en el sentido de que es una forma de contar con recursos para actualizar el fondo bibliográfico de la biblioteca, ¿no?, ya que el premio consiste en 1.700 euros en metálico que van destinados a la adquisición de libros. Es la forma de contar con una biblioteca con un fondo renovado y con las principales novedades demandadas por la población infantil y adulta que utiliza el servicio.
¿Qué significa esto para la biblioteca, aparte de ese dinero para ampliar el número de libros?
Bueno, la verdad que es un aliciente importante. Llevamos presentándonos a la campaña desde el año 2003. En todas las ediciones fuimos seleccionados y premiados, consiguiendo el máximo galardón en el año 2006 con el premio con el proyecto Compartiendo Lecturas, Educando en Valores, que era un proyecto premiado por su vertiente social y que fue galardonado con 12.000 euros y con la entrega del diploma por parte de la ministra de Cultura, que era Carmen Calvo. Y a partir de esa fecha, pues seguimos presentándonos a todas las ediciones del María Moliner. Fuimos seleccionados y premiados en todos, por lo tanto tenemos un fondo riquísimo y actualizado, y sobre todo de literatura infantil.
¿Qué hay que hacer para presentarse a este premio?
Bueno, para presentarse, tener un plan de trabajo bien elaborado, con unos objetivos claros y con unas acciones que vayan directamente relacionadas con la consecución de esos objetivos. Hay que ser creativo, flexible, versátil y sobre todo llevar a cabo todas las iniciativas que presentas y que tienen, pues, una clara fundamentación. Nosotros este año, en el 2018, toda la acción de la biblioteca giró en torno a la parentalidad positiva, por lo tanto todos los proyectos que están vigentes en la biblioteca tenían esa intención de llegar a las familias, que es donde se naturaliza el hábito de leer, y llegar a las familias implicándolas y formándolas en cómo fomentar la lectura desde el hogar. Por tanto, acompañamos, por ejemplo, todas las sesiones de la Pequeteca, todas las jornadas de la Pequeteca, de una guía de lectura dirigida a familias. El proyecto Nacer Leyendo se implicó nuevamente con las familias, orientándolas en la tarea de fomento de la lectura, proponiéndoles unos padrinos de la lectura excepcionales. Y nada, pretendemos continuar en 2019 con las mismas intenciones, trabajando sobre lo mismo, pero optimizando los proyectos y nos presentaremos a la campaña nuevamente, si existe.
¿Cómo participan los vecinos? ¿Utilizan la biblioteca?
Sí, en un municipio rural, con la población tan dispersa, con un centro de lectura que está ubicado en un punto limítrofe del concejo, yo creo que la acción socioeducativa dirigida a fomentar la lectura y el uso de la biblioteca pública es esencial. En un municipio de estas características, si no se hiciera esta labor, el préstamo se reduciría a unos niveles desastrosos.
Por otra parte, la Biblioteca de Coaña va a entrar a formar parte del programa del noveno Congreso de Bibliotecas Públicas que se va a celebrar en Logroño a finales de este mes de noviembre, ¿no?
Pues efectivamente, a finales del mes de noviembre se va a celebrar un nuevo congreso de bibliotecas públicas. Tendrá lugar en Logroño los días 28, 29 y 30. Y bueno, sí, participaremos con una ponencia y nuestro trabajo también será publicado en el libro de actas del congreso. Y bueno, decidimos presentarnos porque la temática del congreso pues nos cogía un poco de cerca, ¿no? Los diferentes profesionales al cargo del servicio de bibliotecas públicas y cómo influyen en el modelo de gestión. Y bueno, creemos que el modelo de gestión de trabajo tan comunitario que tenemos es un poco nuestro distintivo, y así lo creyó el Comité Científico del Congreso, que seleccionó pues nuestra propuesta y participaremos en el Congreso, ¿no?
¿Y las bibliotecas públicas cómo les está repercutiendo un poco en los tiempos de las nuevas tecnologías, Internet y todo esto?
Bueno, pues sí que el libro electrónico se deja notar sobre en algunos casos en la lectura pública, pero bueno, también las bibliotecas públicas tenemos el dispositivos electrónicos de lectura y hacemos préstamos de estos dispositivos. Y bueno, yo creo que están conviviendo los dos tipos de lectura en la actualidad y que nosotros, bueno, trabajamos con más intensidad por fomentar la lectura en el libro tradicional, ¿no? La infancia no notamos que el libro electrónico tenga repercusión en sus rutinas diarias de lectura, y sí que la población infantil y juvenil, yo creo que todavía está haciendo más uso de la biblioteca que en años anteriores.
Pues Ana María Méndez, bibliotecaria de la Biblioteca Municipal Gonzalo Ales del Ayuntamiento de Coaña. Enhorabuena por el premio y enhorabuena por ese trabajo que también que se está realizando desde la Biblioteca de Coaña. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Estamos a 9 minutos para las 2 de la tarde. Recordamos que está en la sintonía de COPE de la Costa, que esto es Costa Viva, en una jornada donde el protagonismo está siendo la climatología, la lluvia, así que precaución en las carreteras por las balsas de agua que se pueden encontrar. Hay alerta naranja de cara a las próximas horas y sobre todo de cara a mañana. También en el mar por fuerte viento, fuerte oleaje. También les contamos que delegaciones de 8 países participan en Asturias en un encuentro de la Federación Europea de Caminos de Santiago. Las jornadas técnicas que organiza la Federación Europea de los Caminos de Santiago reunirán en Asturias a partir de mañana a delegaciones de Holanda, Lituania, Polonia, Francia, Italia, Bélgica, Portugal y España en un programa que se desarrollará en Oviedo, Villaviciosa y Gijón hasta el próximo jueves. También hacemos balance un poco de lo que ha sido el fin de semana. Un fin de semana donde el Salón de Actos del Centro Cívico de Xove acogió o séptimo dos 8 sorteos que a Federación de Comercio de Amariña realiza ata o día 10 de novembro, en os que está a repartir máis de 10.000 euros en premios. Cada fin de semana póñense en xogo 1.500 euros en vales de compra. Os gañadores dos premios de 100 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados a Cian Xovense foron Cristina Franco, Manuel Pena, Paula Fernández, José Prieto y Antoneta Macau. A gañadora dos 200 euros foi Isabel Puñal, os 300 euros foron para Emilio Rego e a gañadora dos 500 euros en vales de compra foi para Antoneta Macau. Os encargados de entregar os premios aos afortunados e afortunadas deste sorteo da Federación de Comercio Amariña foron o presidente da Asociación de Comerciantes de Xove, Juan Carlos López, e o alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. O último sorteo desta importante campaña da Federación de Comercio de Amariña será o vindeiro sábado, día 10 de novembro, neste caso no Vicedo. Entregados tamén no Concello de Xove os premios do 5º concurso de fotografía medioambiental. Xunto aos premiados estaba o alcalde Demetrio Salgueiro e a concelleira de Cultura Dolores Meitín, así como os membros de o xurado. O primeiro premio de 100 euros foi para Daría Bagdeva coa obra Señora Rocha mirando asombrada concursante número 6. Y un segundo premio de 75 euros fue para Germán Paleo coa obra Playa de Muinelos. E tamén se desenvolveu en Xove o primeiro acto do programa Buxiganga coa actuación do grupo Metatase Teatro de Palas de Rei. Este grupo aficionado puxo en escena a obra O Euromillón, e o programa Buxiganga está organizado neste caso e coordinado pola área de cultura da Diputación de Lugo, contando coa colaboración do Concello de Xove. O vindeiro domingo, día 11 de novembro, terán a segunda e última función deste programa, na que o grupo Torta de Millo de Guitiriz vai por en escena a obra Innovating ou algo. Trátase dunha comedia apta para todos os públicos. E a Cisa Ribadeo hace un balance positivo de las jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo que tiveron lugar do 2 ao 4 de novembro. A asociación considera que esta cita fue un revulsivo para este pasado Ponte Festiva. El propio presidente de ACISA, Francisco Iriarte, amos a ser satisfeito por el resultado obtido coa celebración destas jornadas. Di que queremos agradecer a participación dos 20 locais que fixeron menús, tapas e racións especiais para animar estas jornadas e por involucrarse nas campañas que organizan dende ACISA. Tamén dice, queremos dar as grazas aos grupos de música que amenizaron estes días e a Mi Alma Producciones, empresa mediante a que os contrataron. Pensan, din, que fixeron unha aposta diferente e que enche de música asturiana algunhas das rúas de Ribadeo. Iriarte lembrou que estamos intentando levar actuacións musicais a zonas de Ribadeo onde ata o de agora non tiveron presenza, como ocorreu durante a noite cálida ou no pasado mes de agosto, ou agora coas xornadas asturias en Ribadeo. Dice que intentaremos seguir nesta liña, conscientes de que non podemos chegar a todos os recunchos da nosa vila e ter música nos locais de todos os nosos asociados e asociadas, pero traballamos para seguir dándolles servizos. Remataba o presidente de ACISA. Pola súa parte, o xerente Jesús Pérez subliña que cos datos que barallan neste momento pensan que foi unha boa ponte festiva para Ribadeo e as xornadas gastronómicas foron un revulsivo para estas datas. Os hotéis tiveron un bo nivel de ocupación que se situou entre o 70 e o 90% e a hostelería traballou ben, sobre todo o venres e o sábado. Máis frouxos foron o mércores e o xoves. No caso do comercio, a situación foi diferente. Notouse no momento nas tendas, pero temos que seguir traballando para que os turistas, ademais de consumir nos bares, mesóns e restaurantes, merquen tamén no noso comercio. Y la Xunta de Galicia destina más de 119.000 euros a mejorar escuelas infantiles en varios municipios. Uno de ellos es el municipio de Trabada. Escuchamos al delegado territorial de la Xunta en Lugo, a José Manuel Balseiro.
A Xunta de Galicia destina máis de 119.000 euros á mellora de escolas infantis municipais en 6 concellos de Lugo. A cuantía está destinada a financiar reformas, mellorar a accesibilidade, a adquisición de novo equipamento e integración das novas tecnoloxías nas aulas. Estes investimentos en escolas infantis e puntos de atención á infancia de titularidade municipal son unha mostra máis do compromiso da Xunta coa calidade da atención educativa, na que a primeira etapa de aprendizaxe dos nenos e nenas.
Balseiro lembra tamén que a Xunta xa autorizou en marzo a apertura da residencia de Trabada e que aínda non recibiron a solicitude para a apertura da de en Ribadeo. Por outra parte, o director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, puxo en valor o labor altruista que levan a cabo as agrupacións de protección civil e reafirmou o apoio da Xunta para que estas asociacións poidan seguir exercendo un papel fundamental na prevención e atención ás emerxencias. Foi nun acto que tivo lugar na Fonsagrada e destacaron que actualmente Galicia conta con 233 asociacións de voluntarios de protección civil, das que 43 están precisamente na provincia de Lugo. Y a la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales está realizando los trabajos necesarios para que la miel producida en el Principado pueda contar con el sello territorial a través de una indicación geográfica protegida, miel de Asturias, según ha anunciado en Boal la consejera María Jesús Álvarez. María Jesús Álvarez, que destaca en Boal la importancia para el sector de su inclusión en la marca Alimentos del Paraíso. Escuchamos a la consejera María Jesús Álvarez.
La apicultura es una actividad que no ha dejado de crecer en Asturias en los 10 últimos años. Si analizamos la evolución del número de colmenas inscritas en ese periodo, observamos que se produjo un incremento del 81%. Crece también la miel producida, un 33%, hasta alcanzar una cifra que se aproxima a los 500.000 kilogramos al año. En Asturias producimos buenos alimentos y la miel es uno de ellos. Son productos sanos y sabrosos, bien valorados por el consumidor, que compiten en un mercado exigente y global. Uno de los retos de nuestras producciones primarias es precisamente la promoción y la comercialización. Alimentos del Paraíso Natural, la marca colectiva del Principado de Asturias, a la que recientemente se incorporó la miel de Asturias, pretende que nuestras mejores y más emblemáticas producciones sean las preferidas por el consumidor. En solo un año, el 16% de la miel que se produce en nuestra comunidad ya se certifica con este sello de calidad.
Y el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha visitado el sistema de saneamiento de la ría que ha entrado en servicio tras culminar los trabajos de la segunda fase del proyecto y una vez incorporados los vertidos de Vegadeo a la nueva estación depuradora. La última parte de esta obra ha supuesto una inversión de 13.554.603 euros.